Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola, hola, Pepe, leyenda eterna. Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones. Bienvenidos sobre todo y ante todo al España-Holanda. 2-2 en la ida, el que gane a la final a 4. A ver si no hace falta estirar mucho más el chicle. Con las ausencias ya confirmadas por la convocatoria de Jeremy Pino, Gila y Ayoce, que se quedan fuera. Ayoce, que estaba sancionado, va Luis de la Fuente. Con un 11 en el que Miguelito apuesta por Asencio, haciendo pareja de centrales. Y quizá Olmo por Pedri. Luego le preguntamos a Miguel Ángel Díaz, cuando falten 4 horitas o así para el partido, a ver si sigue pensando lo mismo. Mestalla a reventar, partido a beneficio de los afectados de la Dana. A ver si se saca toda la pasta posible para ayudar. A la misma hora sabremos con quién nos cruzamos, Francia o Croacia. Francia tiene que remontar un 2-0 de la ida. Y además se juegan el Alemania-Italia. En la ida ganó Italia 1-2. Ganó Alemania 1-2 en Italia, perdón, ganó Alemania 1-2 en Italia. Y tiene que remontar Portugal. En Portugal, frente a Dinamarca, ganó Dinamarca 1-0 en la ida. Y a partir de ahí ya, todo lo que te quieras liar. Porque claro, puedes ver partidos por la permanencia en la Liga A o por la permanencia en la Liga B. De hecho, acaba de comenzar el primero. Es un Georgia-Armenia. Va en el minuto 2-0-0. Esto es para estar o para ascender a la Liga B. Y hoy también conoceremos, según lo que pase en Mestalla, nuestro grupo de clasificación para el Mundial del 2026. Si ganamos, vamos a un grupo de 4 con Bulgaria, Georgia y Turquía. Y si perdemos, a uno de 5, que completaremos con Finlandia, Polonia, Lituania y Malta. Y mientras tanto, segunda división. Jornada que arrancó la número 32, al término quedarán 10. El viernes con el Burgos 3, Almería 1. Ayer Elche 2, Eldense 0. Mirandés 2, Racing de Santander 1. Málaga 2, Racing de Ferrol 0. Y Granada 1, Real Oviedo 0. El domingo ya está en marcha desde las 2 de la tarde en la ciudad de Valencia con el Levante Castellón. ¿Cómo lo pillamos, Pedro Zamora? ¡Hola, Pedro!
Hola, Eri, hola, Tiempo de Juego. Estamos en el descanso del Levante Castellón. De momento el Levante seguiría siendo líder de la Liga Hypermotion porque ha remontado el Levante con un doblete de Iván Romero. Se adelantó el Castellón en el minuto 27 con gol de Camará. Empató primero de penalti Levante y en la prolongación en el 48 firmó su segundo gol Iván Romero y el 2-1, que de momento campean el marcador del Ciudad de Valencia con buen ambiente. Al descanso en Valencia, Levante 2, Castellón 1.
O sea que por arriba ahora la segunda estaría con el Levante líder 59, segundo Mirandés completando el ascenso directo 58 en playoff, Elche 57, Racing 56. Hay un pequeño corte ya de 5 puntos con el Huesca quinto, que tiene que jugar con 51, y el Oviedo sexto también con 51. Séptimo viene y vendrá el Almería con 50, octavo Granada con 49 y ya es noveno el Burgos con 45. A las 4 y cuarto estaremos en Ipurúa para el Eibar Huesca, ahí tiene que jugar el Huesca a ver dónde se sitúa en esa zona, y el Sporting Albacete en el Molinón. Y 2 a las 6 y media, Tenerife Cádiz y Depor Cartagena. La jornada se cierra mañana desde las 8 y media con el Real Zaragoza Córdoba. El Real Zaragoza dirá, junto con el Córdoba, cuánto vale la permanencia para las 10 últimas jornadas. En la Liga F llegó el día muy esperado para los aficionados de la sección femenina de fútbol del Real Madrid. Jornada 23, Barça 1, Real Madrid 3. Alba Redondo adelantó al Real Madrid. Hansen empató para el Barça en el 67. Se le anuló un gol al Barça que podía haber sido el 2-1 a Hanna, que parecía en posición correcta, o más que parecía. Y luego Bale, en el 87 y en el 96, puso el 1-3 definitivo que coloca al Real Madrid a 4 del Barça en la tabla. Lo próximo será a las 4, Real Sociedad Atlético de Madrid, a las 6, Sevilla-Granada y Valencia-Madrid Club de Fútbol Femenino. Más fútbol, Primera Federación, esta mañana Andorra 1, Arenteiro 1 y Ourense 1, Real Sociedad B 0 en el grupo 1 e Ibiza 0, Intercity 2 en el grupo 2. El Ibiza sigue siendo líder a pesar de la derrota porque el Ceuta sí ganó pero tropezó el Antequera, o sea que por un punto es líder el Ibiza sobre esos dos equipos, Ceuta y Antequera. Y en el grupo 1 la clasificación está liderada como casi siempre por la Cultural y Deportiva Leonesa, que ahora mismo tiene 8 sobre la Ponferradina, que tiene que jugar. En la agenda polideportiva ha habido Fórmula 1. Ahora les contará Carlos Miquel todo lo que tiene que ver con el Gran Premio de China en Shanghái, que ha acabado con Carlos Sainz en los puntos por una cascada de sanciones que ahora Carlos Miquel les va a contar, porque hay de todo. Hay por peso, hay por suelo, hay, bueno, por lo que quieran. Décimo finalmente Carlos Sainz. El podium no se movió con Piastri, Norris y Russell. Descalificados los dos Ferrari. El Mundial está liderado por Norris con 44 puntos. Alonso a galeras en la vuelta 4 porque se le fue el pedal del freno hasta el morro. Falló, pero bien fallado. En atletismo cerramos los campeonatos del mundo en pista corta en Nanjing, China, con otros dos bronces, el de Fátima Diamel longitud y el de Elvin Josué Canales en 800. Liga Endesa de baloncesto, este mediodía Juventud ganó en Lleida por 5-81-86 y Tenerife le ganó a Andorra por 12-96-84. A partir de las 5, Barça-Zaragoza y Bilbao-Granada. 6:30, el gran partido de la jornada, Unicaja-Real Madrid. Y desde las 4, la final de la Copa de la Reina en Zaragoza, entre el Jairis de Alcantarilla-Murcia y el Perfumerías Avenida Salamanca. En tenis, a ver qué hacen Badosa y Munar en el Master 1000 de Miami. Badosa ante Tauson, la danesa. Munar ante Monfil, el francés. Ya saben que no está Carlitos Alcaraz, que cayó a las primeras de cambio con Gofen. En la Liga Sobal este mediodía, Valladolid 34, Naitasuna 26. Y en Fútbol Sala a las 6 de la tarde tendremos la gran final de la Copa de España entre Palma y Peñíscola. 3:07, hora menos en Canarias, lo prometido, llega el motor, llega el análisis del Gran Premio de China, llega Carlos Miquel con su COPE GP.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Vaya carrera que hemos vivido, que ha tenido sus momentos muy emocionantes. Un Lando Norris que casi no llega a la meta, que ha tenido problemas para mantener la segunda plaza. Más allá del doblete de McLaren, recordemos, primero Oscar Piastri, segundo Norris, tercero Russell, cuarto un brillantísimo Verstappen que estuvo achuchado por los Ferrari, pero achuchado por Hamilton, le iba remontando Hamilton, pero metió un atacón final en el que además consiguió adelantar a Leclerc. ¿La noticia qué es? Bueno, antes lo escuchábamos con Eri Frade, peso por debajo de peso, un kilo por debajo, el coche de Leclerc descalificado. Además, en eso no hay solución, te puede dar más pena, menos, el piloto no tiene culpa, pobrecito. Vale, pero esto es así, es como si tiras un penalti y le das con los dos pies. Pues puede ser algo de mala suerte, puede ser lo que tú quieras, pero va contra la norma. Bueno, pues esto es lo mismo, es una norma técnica que si estás bajo peso no hay solución, te descalifican. También han descalificado a Pierre Gasly, al piloto de Alpine, y han descalificado a Lewis Hamilton. En el caso de Gasly también ha sido por estar bajo peso, y en el caso de Hamilton porque el patín, esa parte central del suelo de monoplaza, no cumplía con la altura, estaba más desgastado de lo normal. Ha hecho un comunicado el equipo Ferrari en el que dice que en absoluto hay mala fe, que van a trabajar para que esto no vuelva a repetirse y que en el caso de Leclerc ha influido muchísimo en el bajo peso el hecho de que los neumáticos estaban muy desgastados porque solo había hecho una parada. Yo os digo una cosa, ellos defienden su posición y es lógica, pero cuando tú fallas en este tipo de detalles tan pequeños, normalmente, luego lo hablamos con nuestro ingeniero Manuel Muñoz, por cierto, una vez más, los que habéis estado con nosotros por la mañana, gracias, y los que no, la verdad, pues la próxima os esperamos, porque tengo el mejor equipo de la radio española. Roldán Rodríguez, Manuel Muñoz, Joaquín Verdegay, ha sido un auténtico espectáculo estar con ellos narrando esa carrera. El caso es que también Gasly fuera y puntúa Carlos Sainz. Décima posición para el piloto madrileño. Queda así la carrera con Oscar Piastri primero, segundo Norris, tercero Russell, cuarto Verstappen, quinto Esteban Ocon, sexto Kimi Antonelli, séptimo Albon, octavo Berman, noveno Stroll, décimo Carlos Sainz y recordemos abandono de Fernando Alonso con un problema en los frenos en la vuelta 4. Vamos ya con los titulares de este COPE GP. Pues la verdad es que, bueno, este es el momento. Vamos a escucharlo. Momento en el que, de nuevo, otro abandono de Fernando Alonso, esta vez por un problema mecánico. Escuchamos su radio.
The brakes apparently were very hot since the beginning of the race, and then yeah, by lap 3 or lap 4, I went on the brakes in 10.
No, no, es una radio Alonso. Ahora enseguida lo escuchamos, la radio de Fernando Alonso. Sí que podemos oír antes la valoración que hace el piloto asturiano al micrófono de Dazón, nada más bajarse de su monoplaza después de sufrir ese abandono que, menos mal que fue en la curva 1, llega a ser en la 14 y podía haber sido una desgracia. Lo escuchamos.
Es lo que hay, tuvimos un problema con el freno hoy. Los frenos de atrás estaban muy calientes ya desde la primera vuelta, me parece, y sobre todo en la última, antes de retirarme, pisé el freno en la curva 1. Si llega a pasar en la curva 13 o 14, creo que me hubiese llevado por delante a 5 o 6 coches, así que bueno, dentro de lo que cabe hemos tenido suerte de no tener un accidente o algo, preparar, entender qué pasó. Y la siguiente es una tripleta, Japón, Bahrein y Jeddah, ojalá ver la bandera cuadros por primera vez este año.
¿Y todo por qué venía? Venía por esto, ahora sí, la radio, pues de la desgracia. Había tenido una buena salida, había recuperado puestos, una batalla tremenda. Recomiendo que lo veáis en redes sociales con Alex Albon. Estaba disputando la carrera un Albon que hay que recordar que después las sanciones ha terminado séptimo y empezó a tener problemas de frenos y dijo esto por la radio en esas primeras vueltas. Vamos, lo escuchamos.
Yeah, I cannot break. No brakes.
No puedo frenar, sin freno. Evidentemente decía oficialmente Aston Martin parada de precaución. No han desvelado si ha sido un tirof, si ha sido suciedad en pista, una bolsa de plástico. Puede que haya habido, al aparecer tan pronto, algún error en montaje, alguna refrigeración que estaba obturada, porque otras opciones puede ser una viruta de goma, pero eso suele ser con la carrera más avanzada. Bueno, ya lo sabremos. No han explicado ninguna razón más. Y me ha gustado también cómo ha explicado Fernando Alonso dónde está ahora mismo su Aston Martin. Viene a decir que hay que apretar. Escuchamos.
Sí, los ceros pueden ser habituales este año porque los cuatro top, tenemos Alfa Tauri, tenemos Williams, que están claramente por delante de nuestro. Hoy estábamos clasificados detrás de Ocon y detrás de Hunkelberg, así que bueno, ya no hay ningún coche claramente último, así que tenemos que trabajar duro para coger puntos. En Australia hubo una buena oportunidad, pero también por el safety car mío, porque antes del safety car yo iba al 10 y Lance iba al 12, y íbamos peleando con Antonelli ahí para quitarnos el último punto, así que lo bueno quizás de esta carrera es que yo creo que hemos mejorado respecto a Australia. Tenemos un pasito más y ayer lo vimos que estábamos cerca de los puntos y hoy ojalá los tengamos atrás.
Claro, no había terminado la prueba todavía. Bueno, pues al final no hubo puntos para Lance Stroll, aunque la estrategia era buena, salía con el duro, pero los ha habido por la triple sanción. Había terminado en meta, llegó duodécimo Lance Stroll con un ritmo, pues eso, duodécimo, por cierto, lista de clasificación cuando acaba la carrera, octavo coche, digo por el club de los que me han insultado en redes sociales. Aparte de eso, sí que hay que decir que efectivamente el coche ha ido un poquito mejor que en Australia. Y si, como dice Fernando, si lo mejoran, ojo con la situación porque puede dar un buen vuelco. Además de eso, Carlos Sainz ha terminado 13º. No, cuando en esto que vais a escuchar no sabía que lograba un punto,
pero evidentemente está muy preocupado con el rendimiento. Corría mucho más en el test de Abu Dhabi con el coche del año pasado, corría mucho más en el test de Bahrein, y han llegado las carreras, su primera carrera del año, recordemos que abandonó en Australia, y no ha tenido ritmo. En meta era 13º, al final ha logrado ese puntito, y esta es la valoración del piloto madrileño, valoración de Carlos Sainz.
I think we improved the car compared to yesterday, but from my side, a lot of work to do still.
No está la radio, ¿eh?
I think I am a lot faster than this.
Está la radio cuando llega, que dice que tienen que mejorar, y esta es la valoración de Carlos Sainz.
Este ha sido mi primera prueba de fuego, ¿no?, con el coche, y claramente este fin de semana por alguna razón no ha funcionado, hemos sido muy lentos. De ayer a hoy hemos cambiado mucho el coche, el setup del coche en los dos coches. A Alex parece que le ha funcionado y ha podido acabar en los puntos. Un poco confuso, ¿no?, porque fui muy rápido en los test de Abu Dhabi, fui muy rápido en Bahrein, y por alguna razón todo eso se ha sumado un plumazo en esta primera carrera de verdad con el equipo. Así que mucho que analizar, y necesitamos estos 10 días para analizar bien con calma todo, para ver qué podemos hacer mejor.
Le decía en la radio Carlos Sainz a James Bowles que puede ir mucho más deprisa, y James Bowles le dice que sí, que lo sabe, que puede ser mucho más rápido y que lo van a trabajar juntos. Va a ir a la fábrica a ver en estos 10 días cómo se puede mejorar el coche para adaptarlo a su gusto, para poder ir como él pensaba que podía ir, o como se sintió en Bahrein, por ejemplo. ¿Qué está fallando? Bueno, pues lo va a analizar, lo va a trabajar y va a llegar, no os quepa duda. Ha tenido la fortuna, además, que un puntito para el botín, para Carlos Sainz. Ha ganado Oscar Piastri, triunfo muy dominante del piloto australiano, que dice que, hombre, que ha tenido momentos más emocionantes en su carrera, pero que esto es muy, muy importante. Además, eso, se mete en la lucha por el título, evidentemente. Le escuchamos.
Muy, muy feliz. Son los resultados que estábamos buscando, no solo para mí, sino también para el equipo. Creo que es la victoria menos emocionante, pero sí la más satisfactoria.
Y segundo en meta, su compañero Lando Norris. Lando Norris ha llegado de milagro, y yo creo que lo mejor es que lo escuchéis, porque estaba realmente preocupado, se le va el freno, termina con apenas un segundo de ventaja sobre George Russell, una vuelta más y no lo cuenta. Norris.
He sacado aprendizajes muy positivos de la carrera que voy a emplear las próximas semanas. Llevo 6-7 años corriendo para McLaren, y este finde ha sido totalmente nuevo. He cambiado un montón de cosas de mi estilo de pilotaje y estoy contento de haber obtenido algunas buenas respuestas.
Bueno, pues ojo, vamos a tener programón. Enseguida hablamos con Roberto Meri, que le tenemos en China, que es nuestro primer protagonista del día, y después tendremos a Pepe Martí, el piloto de Fórmula 2 de Red Bull. Para acabar con los titulares, dos cosas. Uno, ya tenemos otro título mundial para nuestro grandísimo Tony Bow, que ha ganado en Francia su 37º mundial de trial, y lo que viene por delante, que es, y ya os lo digo, hasta ahora 15-18, que no va a seguir llevando el Red Bull junto a Max Verstappen, Liam Lawson. Le va a sustituir desde la próxima carrera el piloto que está ahora mismo en Racing Bulls, Yuki Tsunoda. Va a haber un intercambio, Tsunoda al Red Bull y a Racing Bulls, donde va a estar Liam Lawson. Así que va a ser fiesta mayor, va a haber en Suzuka, con la llegada de Yuki Tsunoda, que ya ha dicho que el coche, el Red Bull, es mejor que su Racing Bull, a pesar de que medio pado piensa que no, y que estaría encantado de asumir el reto. Bueno, pues lo va a asumir, porque la decisión ya está tomada. Tsunoda, compañero de Verstappen desde la carrera de Japón, baja al Racing Bull, Liam Lawson. En fin, que tenemos un programón, vamos a tener tertulia con el equipazo de retransmisión, vamos a tener a Pepe Martí, y enseguida nos vamos a China con Roberto Meri. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save. This is a very serious situation. This is a situation that could lead to World War III.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Trump tiene prisa en arreglar lo de Ucrania y Putin tiene parsimonia. O sea, ya lo han visto. Trump había propuesto una tregua total, no la aceptó Putin y propuso una parcial, pero ya han visto lo parcial hasta dónde ha llegado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
just call our names. We are kissed by waves.
Y ojo que tenemos un gol, porque esto es tiempo de juego también en el Ciudad de Valencia. Pedro Zamora, muy buenas.
¡Hola! ¡Gol del Castellón! ¡Gol de Camará! Va de dobletes la tarde. Marcó dos goles Iván Romero en la primera parte. Vuelve a empatar ahora el Castellón. 56 de partido en Valencia. Marca Camará, marca el Castellón. Levante 2, Castellón 2.
Bueno, pues Pedro, ¿cuánto queda de partido?
Estamos en el 57, ya quedan 33 minutos para llegar al 90.
Vale, pues antes de que acabe el COPE GP, si todo va bien y el tiempo lo permite, vuelvo allí a Ciudad de Valencia. Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Bueno, pues y ahora nos vamos a China, porque allí en Shanghái está un comentarista, un gran amigo, y gran amigo también de Carlos Sainz, que es su mano derecha, que es Roberto Meri. Hola, Roberto, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues muy bien, muy bien. Joder, te oigo muy bien. Estás allí, ¿verdad?
Claro que estoy aquí en el hotel, en la cama tirado, descansando un poco después del fin de semana duro.
Claro, claro. ¿Hoy ha tocado algo de vicio o no? Porque como te haces 100 diarios, pues no sé.
No, qué va. Yo me he levantado un poco tarde, pero luego al llegar al hotel me he ido a correr y he hecho gimnasio en vez de bici.
Claro. Bueno, es que para el que no vea últimamente a Roberto, bueno, que le veis porque está en redes sociales, está como un toro, o sea, no sabe lo que es la grasa, o sea, es una cosa alucinante. Pero bueno, yo no lo he visto más fuerte en la vida.
Sí que sé que es la grasa, macho, que me la como, macho.
Vale. Muy bien, muy
sobre
bien.
Sobre todo en Williams ahora no se come tan bien como comíamos en Ferrari.
Escucha, y el café, por Dios.
El café. Es el mayor downgrade del año pasado es la comida.
El otro día...
Porque pues, el coche va bien, vamos delante de Ferrari en el Mundial, pero...
Es verdad.
Pero la comida no es lo que echamos de menos.
Sí, bueno, que no lo he dicho, por cierto, mira, ya que me lo dices, en el Mundial, Lando Norris primero con 44 puntos, Verstappen, que bueno es, que bestia es, 36 puntos, Russell 35, Piastri 34, Antonelli 22, Albon con el Williams 16... Séptimo, Esteban Ocon, 10 puntos. Stroll, octavo, con otros 10 puntos. Hamilton, con 9. Y Leclerc, con 8. Ya tiene un puntito Carlos Sainz después de la triple descalificación. Y como bien decías tú, pues efectivamente, Williams está delante, aunque sea circunstancial, de constructores de Ferrari. Así que, bueno, pues tenemos en constructores McLaren dominando, 78 puntos. 57 para Mercedes. Y un poquito más atrás, Red Bull con 36, Williams 17, está ahí empatados con Ferrari. Williams 17, Ferrari 17, Haas 14, Aston Martin 10 puntitos. No sé si estabas con Carlos cuando habéis sabido la noticia de la puntuación, de que había entrado los puntos.
Sí, estamos cenando y la verdad que nos ha sorprendido mucho, ¿no? Porque al final son tres coches los que han descalificado, los dos Ferrari más el coche de Gasly. Y ha sido un poco sorprendente, obviamente nadie nos lo esperábamos.
Claro. No. Es tremendo, pero es que eso te demuestra también lo fino que hay que hilar. Tú que has estado ahí dentro, ¿esto genera un problema en los equipos, estas descalificaciones? Al jefe de mecánico le suelen atizar, ¿no? O al ingeniero que calcula también el combustible para que llegue esa meta con gasolina suficiente, con el peso bien. No sé a dónde van las responsabilidades, pero... Aparentemente todos los equipos siempre defienden somos inocentes, pero luego de puerta de adentro suele haber lío con estas cosas.
Sí, obviamente lo hay, eso es perfectamente, o sea, es un error, digamos, grave, el tema de una descalificación, nadie quiere, obviamente, pues Ferrari en el caso, perder los dos coches, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la carrera de hoy, Carlos ha tenido que estar guardando gasolina toda la carrera porque a la que llevamos 10 vueltas nos hemos dado cuenta que con la que habíamos puesto no íbamos a terminar la carrera, ¿no? Mm. Así que bueno, que ha estado el pobre todas las vueltas salvando gasolina de pues la segunda mitad del primer stint y todo el segundo stint que ha hecho, y la verdad que es un poco incómodo.
Sí, desde luego. A ver, yo tengo varias dudas. A mí me sorprende claramente... ¿Por qué Carlos no va mejor? O sea, entiendo lo de una vuelta, ¿eh? La calificación, dábamos por hecho que era el problemilla. Pero que no tenga ritmo ninguna de las dos carreras, a mí me ha dejado alucinado. Eso es lo que yo no entiendo con un piloto tan de domingo como Carlos. O sea, ¿dónde pueden estar esos detalles que hacen que no esté tan bien?
Bueno, la verdad que a mí, pues la de hoy, pues aún se ha dado un paso adelante conforme ayer, ¿no? Ayer sí que la verdad que me preocupó más la carrera. Obviamente, pues el Carlos, pues que vimos en los test, que fue muy bien, hizo muy buenos long runs. Luego el short run, pues ni te digo, ¿no? Uh-huh. Tanto en Abu Dhabi, la verdad es que subió al coche, como en Bahrein, pues en Abu Dhabi hizo segundo, en Bahrein hizo primero en el test. Pues obviamente no estamos como estábamos, ¿no? Así que sí que vemos que Albon más o menos está en la posición que estaban los tres, pero no, nosotros en el caso de Carlos no termina de estar ahí donde debería de estar, ¿no? De donde está y donde sabemos que es un piloto con muchísimo talento.
Muchísimo.
Es un piloto rápido y nunca ha tenido estos problemas, ¿no? Así que bueno, que yo tengo mis teorías, también tengo sus teorías. Y a ver si en Suzuka podemos encontrar el problema, ¿no? Que yo creo que hay un problema de base que no sabemos a día de hoy exactamente qué es, y esperamos descubrirlo lo antes posible, ¿no? Pero bueno, sí que digamos que no es normal el dónde ha estado Carlos este fin de semana o incluso el pasado en Australia, ¿no? Mm. Así que bueno, hay que intentar buscar la solución, intentar probar cosas. Esto es la Fórmula 1, es un deporte muy complicado. Así que bueno, veremos a ver qué pasa.
Hombre, ahí siempre hay distintas cosas que se intentan muchas veces en los equipos de carreras. Hay una obvia, pero yo creo que se ha mirado ya, que son reglajes. Y luego, oye...
Sí, claro, obvio.
¿No? Es que esa puede ser la más sencilla.
Que creemos que no puede haber tanto de reglaje. Yo creemos al final, Carlos con el coche que hizo los test, no es el mismo coche que lleva ahora, digamos el chasis, ¿no? El monocasco. Así que bueno... No sé, pueden ser mil cosas. Obviamente el equipo está empujando a tope en Carlos y saben perfectamente el piloto que tienen y el piloto que con el que ellos han trabajado y confían en él al 100%. Y así que eso pues obviamente le da un plus a Carlos, ¿no? Y bueno, tanto yo que trabajo con él, pues sé perfectamente que del nivel que tiene, ¿no? Así que bueno, estamos todos pues obviamente apoyándole al 100% y nada, yo creo que más pronto que tarde se solucionará. Volveremos a ver al Carlos que vimos en los test de pretemporada, y veremos a ver su rendimiento real, ¿no? Porque es una pena con lo bien que realmente está funcionando el coche, ¿no? Porque sí, en el caso de Albon, pues tanto en Australia como aquí, incluso la primera parte de la carrera con el neumático medio, ha hecho un muy buen stint. Y una pena pues que Carlos no pueda estar haciendo lo que debía estar haciendo, ¿no? Que es estar ahí en el top 6.
Claro.
Así que bueno, esperemos que pronto estemos ahí.
Bueno, a ver si... Y también te digo, yo, como ya tengo una edad de team principal casi, pues yo en estas cosas digo, oye, chasis nuevo y hacer puñetas, que no pasa nada tampoco, ¿eh? Que se puede usar ese chasis para otras cosas.
Sí, no. Tú sabes perfectamente del año que viene Williams, del año pasado, tuvieron pues muchos accidentes, pues también los mecánicos pues hicieron un trabajo muy duro, ¿no? El año pasado, entre carrera y carrera, cambio de piloto. Y bueno, este año prácticamente todos los equipos, para que lo sepas, van con el monocasco del año pasado, incluido nosotros en Williams.
Madre mía.
Pero todos los equipos, Mercedes también, hay muchísimos equipos, la mayoría van con el mismo chasis.
Menos Ferrari, yo creo, ¿no? Ferrari yo creo que no.
Ferrari sí, Ferrari siempre estrena monocasco, que para mí es una cosa buena.
Yo también estoy.
Y bueno, sí. Y en este caso, pues Williams tiene los tres y bueno, veremos a ver ahora qué pasa.
Sí, que puede ser un chasis reutilizado, claro. Puede ser un chasis reutilizado. Es que eso también
claro.
Puede ser, sí. Bueno, pues a ver
entonces eso, a ver, yo creo que es un equipo muy profesional y por ahí no estarán los tiros, o a lo mejor sí, no lo sé, veremos a ver qué pasa, pero pues lo que tenemos que hacer es salir de dudas e intentar pues eso, que Carlos tenga pues la mayor confianza posible con su coche,
claro.
Como la tenía.
Claro, está claro. Bueno, del fin de semana, bueno, yo, lo de McLaren, sabíamos que estaban fuertes, pero lo estábamos viendo, Eso que el Norris casi se queda sin frenos al final, eso es tremendo. Y luego, ¿qué más cosas te puedo preguntar? Hombre, yo, estáis muy bien, Williams está muy bien en la clase media, es un quinto o sexto coche defendiendo del circuito, sobre todo si lo comparas con Aston Martin, que está en el escalón de detrás, ¿no? Está un poquito, más atrás.
Sí, sí, han hecho un buen trabajo, están trabajando en la dirección correcta, que es súper importante esto. Yo lo que sí que veo, pues sobre todo con la llegada de Carlos, es que les ayuda mucho a la hora de poner reglajes, aunque obviamente no lo hemos podido, no lo has podido él, digamos, sacar el máximo provecho, pero sí que le he dado unas directrices al equipo que el equipo se ha dado cuenta que en este aspecto Carlos sí que tiene muchísimo potencial, ¿no? De guiarles hacia la dirección correcta.
Claro.
Y así que, bueno, en este aspecto, la verdad que muy bien. Albon, pues, también es un piloto muy bueno. Van bastante de acuerdo con el tema de a qué dirección tirar los dos pilotos. Van muy unidos de la mano. Hay muy buena compenetración. Así que, bueno, la verdad que están haciendo un buen tándem los dos pilotos. El equipo está 100% volcado con ellos. Y la verdad que muy bien.
No, es que
intentar, pues,
sí,
es poner que, los dos coches delante.
Es que es un año que si eres quinto o sexto coche, que es donde está el Williams, que puede estar quinto en un día, sexto el otro, pero está ahí arriba de la clase media, vas a sacar muchos puntos. Porque va a haber abandonos, va a haber errores. Tenemos a los debutantes que les tiene que costar un poquito, sobre todo al principio. No sé, yo no veo, sí. Porque yo veo mucha negatividad en el aficionado medio, ¿no? Porque claro, se vivía muy bien en un Ferrari. Pero bueno, luego también Ferrari tiene estas cosas de gestión que tienen a veces, estas cositas tan simpáticas. Pero al final yo creo que se pueden sacar buenos resultados, incluso también con Fernando. Creo que no es un año tan malo, ¿no?
Sí, no, sí. Incluso Fernando, a ver, le ha pasado los frenos, ¿no? A Fernando, pero realmente ayer Lance, por ejemplo, hizo muy buena carrera.
Sí.
Fue el segundo de la tabla media. Fernando fue el tercero, ¿no? Creo de la tabla media, o sea, no, o cuarto, no sé, no hizo mala carrera.
Sí, justo detrás de Lance, sí.
Que yo te diría que los dos están ahí, pueden estar los primeros de la tabla media. Obviamente, pues, lo ideal sería estar, pues, entre los seis primeros, pues que ahora mismo tenemos dos McLaren, dos Ferraris, dos Mercedes y dos Red Bulls, bueno, un
Red Bull. ¿Para ti Red Bull es cuarto o tercer coche? Porque, bueno, con el animal, ¿eh? Cuarto incluso, que...
Yo como coche es cuarto y que no seamos atrás.
Madre mía.
Claro, depende si ponemos a Verstappen en la ecuación o no.
Es que se ha atriscado, o sea, para mí es uno de los grandes, estando un poco en el segundo plano, es un gran protagonista del fin de semana, por lo que hace en la sprint y porque ha ganado los dos Ferrari, que es una cosa,
sí.
O sea, es una cosa extraordinaria, o sea, lo de Max es extraordinario. Además te digo una cosa, cuanto más sufre con el coche, más me gusta. O sea, esto no es, tengo un coche dominante, me subo, venga, va, 20 segundos, bajo las revoluciones, me río de todo. No. Es que lo que le echa narices, lo que sufre, no, es tremendo. Yo, o sea, que haya ganado ya a Ferrari, que para mí era mejor en el circuito, pues hombre, dice mucho, pero bueno. Y luego tienes a Mercedes, que está bien, ¿eh? Mercedes no está nada mal, ahí está bonito.
No, Mercedes, pero otra vez un poco lo mismo que Red Bull, no tan exagerado, pero... Russell hizo muy buena clasificación, ha hecho una carrera bastante buena también y la verdad que parece ser que Mercedes ha puesto las pilas. Ahora mismo parece que sea McLaren, Mercedes, Ferrari y Red Bull, ¿no? El orden.
Sí. Sí, yo es que ahí tengo dudas. A mí me habían dicho Ferrari delante de Mercedes, pero bueno, es que está muy muy cerca, es muy difícil. Sí, vale. No, pero esa es tu clasificación.
No.
Sí, está.
Sí, yo te diría que está obviamente McLaren por delante, luego tenemos Mercedes, luego Ferrari, luego Red Bull.
Sí. Bueno,
sí.
Luego como piloto, qué duro tiene que ser estos días, qué duro van a ser para Lawson, ¿eh? Al final llegas de estreno a Red Bull y te va a caer un downgrade, un bajonazo en breve. Es muy... Tú nunca has estado en la cantera de Red Bull, pero... Tiene que ser una pérdida de confianza tremenda.
Bueno, yo creo que Red Bull tiene sus cosas positivas y negativas. Las positivas es que te suben a Fórmula 1, pues como en el caso de Lawson al final no es un piloto que... O sea, no ha ganado realmente nada para estar en Fórmula 1. O sea, es un chico que lo ha hecho bien donde ha corrido, nada especial. O sea, no creo recordarle que haya ganado ni la F3, ni la F2, ni, no sé, ningún campeonato que la haya visto yo. Y la han subido en Fórmula 1. Hay otros programas que tú ganas campeonatos y no te suben. O sea, que por eso no te puedes quejar. Creo que es cierto que poner a Lawson, que el tío ha hecho ha hecho unas carreras en el año 2023, unas carreras en el año 2024 en Fórmula 1, sin nunca hacer una temporada entera, lo suben a un Red Bull compañero de equipo Max Verstappen, y le está costando bastante y parece ser que van a tomar cartas en el asunto, ¿no? Veremos a ver qué pasa en Suzuka a corto plazo, yo creo que se sabrá. Pero bueno, pero parece que no, o sea, que no está terminando de funcionar. Clasificó último las dos carreras y le está costando mucho. Yo creo que el Red Bull tiene que ser un coche muy particular de llevar, que estará muy hecho un poco a Verstappen, pues un poco lo que pasa en las motos con Marc Márquez, ¿no?
Sí,
que
sí, con la onda de Márquez, ¿no? Moto había, sí, había,
igual, sí, que, sí, que a Márquez más o menos le va ahí, pero tampoco es una moto súper competitiva. Pero el compañero de equipo es que va súper perdido, porque es una moto que no son capaces de llevar si no está hecho a su manera, ¿no?
Ya sabes que el debate el debate de Pado, que es Verstappen ganaría al Red Bull con el Racing Bull, y que el Racing Bull es mejor coche. Yo no creo que sea mejor coche el Racing Bull, pero...
Yo realmente es que no lo sé, ¿eh? Te lo digo en serio, pero vamos, yo estoy seguro que subes a Lawson en el Racing Bull y lo hace mejor que en el Red Bull 100%.
Sí, sí, sí.
O sea, te lo hace por lo menos como ha hecho Hadjar, diría yo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero es que lo que está haciendo con... Claro, si ves el caso de Lawson, te digo yo que es mejor el otro. Si ves el caso de Verstappen, me gustaría saber qué hace con un Racing Bull, pero muy lejos no se quedaría, ¿eh?, de lo que ha hecho.
Claro, claro. Bueno, pues Roberto, buen viaje de vuelta. ¿Cuándo coges el avión?
Vale, lo cojo mañana. Mañana voy.
Claro, que vienes de Japón, pero que has estado entrenando para tu campeonato, sí, de Super GT.
Pero no vuelvo a casa, que me quedo, que tengo otro test en Fuji, luego la carrera de Fórmula 1 en Suzuka, luego mi carrera de Okayama y luego la carrera de Arabia Saudí. Luego creo que volvemos a Mónaco y luego ya para casa el fin de semana y luego otra vez a Japón. ¿Qué te parece?
O sea, ¿cuándo vuelves a casa? ¿Dentro de un mes?
El 20 y pico de abril.
Me cago en la mar. Tienes que tener allí colegas, sí, ya, porque si es que si no, se hace duro, ¿no? Tanto tiempo, madre mía.
Sí, aquí lo tengo aquí a mi lado, la bicicleta, ¿eh? La tengo aquí al lado.
Vale. Esto es tu amiga bicicleta, ¿no?
Mi amiga, mi novia, mi colega, mi todo, macho. Nos llevamos, tú, no me dice nada, no discute, la tengo aquí.
Ah, pues oye, si te aburres, llámame y hablamos de otras cosas. Sí. Porque vaya tela. Vaya tela, macho. Bueno. Pues venga, que descanses, sí, y dale duro, ¿eh? Ya sabes, pero, que yo te pongo listo tanto. Hay que ganar, ¿eh? Cuando sí, empiece el campeonato. Así que...
No, este año sí, macho. A ver si te acercas a una carrera a verme.
Sí, pues necesito alguien que lo patrocine, pues si no, necesito a alguien que me lo...
Vamos a hacer para que nos patrocinen,
venga,
Michael.
Venga, lo miramos.
Tú que eres un tío que mueve más, al Michael.
Sí,
seguro
no,
que podemos conseguir entre todos. Haces un videolog del viaje conmigo a Japón, les enseñas la aventura aquella como hizo un poco Jacobo.
Sí, sí.
Y vamos, y así vas a ver carras de verdad, tú, sin salvar neumático, con neumáticos de verdad, lo que te gusta a ti.
Ay, me estás...
Y hay una cosa que no puedo decir en antena que te encantaría que haya ahí.
Ah, sí, vale, venga, muy bien. Venga, dejémoslo. Gracias, compañero, que nos hablamos. Venga, vaya bien, un abrazo.
Venga, un abrazo. Saludos a todos los oyentes, chao. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mejor que dejar volar tu imaginación es poder conducirla. Del 21 al 31 de marzo llegan los Cupra Days. Acércate a tu Cupra Garage y estrena el Cupra que tantas veces has imaginado conducir desde 27.400 euros. DVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Coca-Cola.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
No es lo mismo oír que Europa quiere reforzar su defensa que escuchar a Carlos Herrera explicando por qué es necesario.
Porque los servicios de inteligencia de Alemania y de Dinamarca han detectado que entre los planes a medio plazo de Putin está lanzar algún ataque contra un país de la OTAN, posiblemente los bálticos.
Herrera en COPE, de 6 a 1.
Cada mañana lo que pasa contado como solo él sabe.
Imagino a nuestro próximo invitado pues bailando, moviendo los pies, derecha, izquierda. Pilotazo Pepe Martí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, no sé si va a tu estilo este, así un poco de tense, pero bueno, vamos a ver qué tal, porque claro, estás ante una temporada decisiva y qué mérito tienes que estés ahí en Red Bull. Con lo duros que son, ¿eh? Porque fíjate, lo hemos hablado antes, cómo está lo de Red Bull, el asiento de al lado de... Y no te voy a preguntar por eso, ¿eh? Pero bueno, el asiento de al lado de Max Verstappen. Pero digo que es una temporada fundamental porque si lo haces bien, Fórmula 1 2026, ¡oh! ¿Cómo suena, eh?
Sí, sí, sí. A ver, bueno, no deja de ser el objetivo. Yo sí digo la verdad, independientemente del segundo asiento de Red Bull, al final yo formo parte de la escudería como piloto junior, entonces yo estoy muy centrado, lo tengo bastante claro. Al final, si yo lo hago bien, se me tendrá que considerar para el asiento, así que ese es mi objetivo, ¿no? Hacerlo bien en pista, que al final es lo único que yo puedo controlar. Y que luego pues los resultados y el trabajo hable por sí solo.
Sí, porque solo hiciste una carrera en Australia. Nos vimos mientras hacías el paseo por la pista. Fíjate las cosas de la vida, la casualidad. Te hablaba yo de la entrada a meta, que me parecía muy que no había espacio. Porque es verdad que había una pequeña escapatoria, pero ahora solo ahí lo cortaron, la escapatoria con protección de goma. Y luego dio la casualidad que quien acabó en esa protección de goma fue Carlos Sainz en el Gran Premio. ¿Y qué tal fue ese debut en Australia?
Bien, bueno, la verdad que tuvimos bastantes problemas mecánicos el viernes. Al final nosotros, como solo tenemos el primer entreno libre y luego la quali, pues obviamente nos da muy poco margen de tiempo para digamos, recuperar o deshacernos de problemas, que la verdad es, a diferencia de Fórmula 1, que, pues por ejemplo, tenemos un problema de frenos, pues dan por finalizada la primera sesión de entrenos y tienen dos más para ponerlo todo a punto. Nosotros, después del entreno libre, que en Australia, por ejemplo, hacíamos con el compuesto medio, te tiras directamente a la quali con el compuesto super blando yo había hecho una vuelta había hecho, así que complicado, la verdad, la quali no lo pudimos salvar bastante bien porque en una vuelta que venía para hacer, creo que era sexto o quinto o algo así, pues tuve un problema saliendo de la última curva, el último cambio de marchas, se me apagó toda la electrónica y me quedé, bueno, pues sin poder acelerar, sin poder hacer nada ni cambiar marchas y clasifiqué el 16º, así que fue un poco desastre, digamos, por el lado tecnológico. Y luego el sábado, como bien decías, la única carrera que tuvimos salía un décimo, me parece, por problemas, bueno, por penalizaciones.
Sí.
Y bueno, fue una carrera bastante correcta, bastante buena, salí bien y luego pues poco a poco fui adelantando y acabamos octavos. Así que fue un comienzo decente dentro de lo que cabe.
Bueno, pues a ver, efectivamente. Y por delante de tu compañero, que no lo dices porque eres muy educado, pero delante de Lindblad, que es que queremos que estés delante de Lindblad todo el tiempo porque está muy... Es un chaval muy rápido y muy apoyado dentro de Red Bull. Así que dale duro, ¿eh? No cejes. Bueno, has visto la carrera. ¿Qué te ha parecido? Estás en A14 Management con... Qué desgracia lo de Alonso, ¿eh?
Sí, a ver, es una pena, la verdad. Es una pena que sufra tanto el Aston Martin. A ver, Stroll ha hecho noveno, así que al final, bueno, no... Al final ha sido noveno después de las penalizaciones.
Noveno.
Pues, bueno, al menos algo de levanta en cabeza, así que por ese lado, ojalá Fernando no tenga más problemas técnicos y en las siguientes carreras pues lo veamos peleando por la zona de puntos. No tiene el coche para estar por ahí.
Sí, para estar por ahí, pero es el octavo coche. Que,
sí.
Claro, es que... Pero es lo que... cuando porque, bueno, supongo que no te has enterado, pero la gente se molesta cuando dices que es el octavo coche. Pero es verdad que está todo tan, tan pegado que ser octavo...
Que se puede marcar la diferencia, exacto.
Es decir, exacto. Que puede puntuar con el octavo coche, ¿no? Para que la gente lo entienda.
Sí, y de hecho, no sé con quién lo hablaba después de Australia, que viendo, yo flipé en la clasificación de Australia, que en Q1 creo que eran 7 décimas del primero al último, o algo
sí,
así.
Sí.
Y quieras o no, en un circuito como China, yo creo que es mucho más difícil luego mantenerte en carrera, pero cuando vayamos a circuitos estilo Canadá, yo que sé, Mónaco, Barcelona también, circuitos donde adelantar se complica, pues oye, si en la clasificación te sacas un par de buenas vueltas en una en Q2, una en Q3, te pones séptimo o sexto, pues quién sabe si puede estar pelando por ahí.
Bueno, decía Fernando que con una buena Evo, lo escuchábamos antes, puedes pegar un salto en la tabla tremenda, con 2 décimas que mejores o 3.
Pero sí, bueno. Sí, con cualquier mínimo mejora van hacia adelante mucho.
Bueno, pues a ver, Dios te oiga, ¿eh? Aunque ahora de momento no va a haber gran cosa porque vamos a Suzuka. Lo que pasa es que en Suzuka puede llover y entonces sacamos se pueden sacar las esencias, evidentemente. Aunque bueno, claro, el otro día se accidentó en lluvia, pero bueno, en realidad era porque encontró grava. Eso, para que la gente lo entienda, lo de la grava, se nota tanto. Tú que estás todo el día, te están echando grava encima casi, los locos, los otros locos que llevas tú. En la curva 6.
Sí, esa curva, lo único, el reasfaltado que hicieron, digamos, la modificación al circuito, como para piloto, es mucho más, al menos tenías más control, digamos, porque el piano, sobre todo cuando estaba seco, al final la grava te puedes incluso semi-apoyar un poco y no pasa nada, sí. como pasa, por ejemplo, en Red Bull Ring, saliendo creo que es también la curva 6, la de izquierda, es la primera. Uh-huh. Ahí, si te vas un poco largo, puedes tocar la grava y no pierdes, digamos, el control, pero en esa curva llegas con tanto apoyo lateral, al final es una curva que en Fórmula 1 creo que la pasan en quinta o sexta, entonces estamos hablando de 220 de mínima, y cuando sales de la curva con, pues eso, si tienen 3.000 o 4.000 kilos de carga aerodinámica, que con 5 Gs laterales, al final cualquier mínima implicación de pues, yo que sé, grava, agua, un piano húmedo, todas estas cosas tienen un efecto enorme. Es muy fácil en esas situaciones perder el control.
¿De la carrera de hoy algo que destacar, que te haya llamado la atención?
A ver, ha sido una carrera muy tranquila. Al final, yo creo que no ha habido mucho meneo. Al final se ha estabilizado muy pronto. Los ritmos eran muy parecidos, que pensaba que McLaren sería más superior. Norris ha tenido mucha suerte con el problema de frenos. Mucha suerte. Porque sí. le pasa 3 vueltas antes y hace quinto, sexto, o quizás no acaba. Pero bueno, no, creo que todos pensamos lo mismo, ¿no? Ha sido una carrera, digamos, tirando hacia el lado, aburrido. Y bueno, Doohan ha defendido bastante agresivo con Hadjar, que es lo último que recuerdo en las últimas vueltas.
Bueno, y Verstappen adelantando sí. A Leclerc, ¿no? Eso también.
Sí, exacto. Eso también. Bueno, Leclerc con los daños de la primera vuelta, que me ha sorprendido cómo ha perdido el coche saliendo de la curva 1 cuando ha tocado a Hamilton.
Sí.
Ha sido un poco sorprendente ahí. Pero bueno, han tenido mucha suerte de no pinchar el neumático trasero de Lewis, porque ahí hubiese sido muy fácil acabar con un pinchazo, pero bueno, la carrera la verdad es que ha sido bastante, bastante tranquila.
Sí, sí, sí. Sí, le ha faltado un poco de chicha, pero claro, como están todos buscando una parada y van cuidando goma, pues claro, es que al final es complicado ver errores, ver cosas. Hombre, yo creo que ha tenido un buen final y un buen comienzo con esa batalla también en las primeras posiciones con Russell, pero bueno, al final es complicado. Tú, lo que tenemos que decir aquí es que tú lo harías mejor que Lawson en el Red Bull al lado de Max. Eso hay que... ¿No?
Yo en estas cosas prefiero no meterme porque... Al final, mire, yo no me he subido en Fórmula 1, no me he subido al Red Bull. Los dos pilotos que están en el Visa no se han subido al Red Bull al lado de Max.
Sí, exacto.
Yo no puedo juzgar sobre algo que no conozco, prefiero no meterme en ello. Y yo creo que, bueno, todos al final, los que estamos dentro de la Academia Red Bull o en el equipo segundo de Red Bull de Fórmula 1, estamos todos pensando lo mismo, ¿no? Hay que estar listos, hay que estar preparados para que cuando surja una oportunidad, pues intentar dar lo mejor de nosotros.
Oye, ¿entiendes las declaraciones? ¿Conoces a bien a Helmut Marko? ¿Entiendes las declaraciones de Australia? Yo las he entendido, ¿eh? O sea, yo entiendo que alguien que ha tenido la vida tan dura de Marko en la Fórmula 1 con un accidente gravísimo, perdiendo un ojo, le parezca demasiado que uno de sus pilotos, digamos que al final se convierta en el foco de la retransmisión, con si las lágrimas, si no, no sé. O sea, quiero decir que estamos de acuerdo tú y yo que se puede llorar. La cuestión es que a lo mejor más en privado, quizás, ¿no? ¿O qué?
A ver, mira, yo en lo de Joe Isaac lo conozco mucho y es un tío que mentalmente es súper fuerte, es un tío con las ideas muy claras, muy testarudo también, como todos los pilotos. Entonces, a ver, realmente la imagen, digamos, que le cae el foco, porque que no es por poner la culpa, a mí me pareció muy bien, la verdad, y lo encuentro muy, que fue muy oportuno por su parte, pero al final todo viene de que el padre de Lewis Hamilton pues va y le da un abrazo, y todas las cámaras están alrededor de Isaac en ese momento, entonces parece mucho más de lo que es. Pero al final Isaac, si no llega a ver nadie más, él se mete en su motorhome y ya está. Entonces no, quiero decir que no, ni es culpa de nadie, para mí no es culpa de nadie. Yo al final, cada uno tiene su punto de vista. También pienso que lo que le pasó no se lo deseo a nadie. Entonces, bueno, como digo, cuando no estás ahí no lo puedes juzgar. Entonces yo prefiero no tampoco meterme mucho.
Bueno, que di que sí, que eres una persona muy cauta y te vamos a nombrar embajador de buena voluntad de las parrillas, porque no te metes en ningún lío. Pero vamos, que la gente sepa que Pepe tiene solo 19 años y que demuestra este aplomo dentro y fuera de la pista. ¿Próxima cita, Pepe? ¿Tuya?
Vale,
¿no? Vale, sí, bueno, pues ahí.
Sí, nosotros, Japón, me gustaría mucho correr, te lo aseguro. Suzuka es un circuito ahí que me encantaría ir, pero no nos toca aún, no nos toca.
Oye, y ya termino, apuesta para el año. ¿Ves algún podio de Fernando posible?
A ver, es que en esta Fórmula 1 es muy difícil que te diga no, porque hoy ha hecho quinto con.
Vale.
Y en Australia estaban últimos plantados, entonces es que es muy difícil juzgar y decirte no va a haber ningún podio. Yo Williams los veo muy fuertes.
Bueno, igual que digo Fernando, digo Sainz. Carlos,
claro, por eso digo que Sainz lo está haciendo muy bien con el Williams. Está siendo muy competitivo al lado de Albon. Así que, quién sabe, ojalá nos sorprendan. Ojalá poder ver a un español en el podio este año. Yo, si tuviese que apostar, apostaría que sí, que va a haber uno. Pero no sé decirte ni cuándo, ni cómo, ni en qué circuito.
Ni cuál de los dos. ¿Pilotos?
Exacto. Yo no me mojo con nadie ni con nada.
Ya te veo. Vale, pues nada, tranquilo. Gracias, Pepe. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, seguir aquí. Antes de irnos a otro temita en MotoGP, de MotoGP, pues mira, hay una cosa que esto es tiempo de juego, que es esto. Mira, escuchar. Tenemos gol en Zamora, Pedro.
Gol en Valencia, gol del Levante, gol de Dela de penalti en el 88. Valencia. Marca el Levante, marca de penalti Dela para ponerse 3-2. Podría retener el liderato de segunda el Levante. 88 de partido en Valencia. Queda uno más en alargue. Levante 3, Castellón 2.
Por cierto, es gol en Levante. Pedro Zamora. Es un clásico error de cuando ponen a alguien que no está acostumbrado a hacer de Paco González. Así que error mío, levanto la mano. Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Venga, hasta ahora. My first kiss went a little
like this. COPE GP. You know that I'd make
a save. Para cuidar de tus huesos, para aumentar o conservar tu masa muscular, Evoway Protein es para ti. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. Fácil digestión, rápida absorción y disponible en más de 50 sabores. Evoway Protein.
HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Bueno, pues estamos analizando el Gran Premio y quiero hablarlo con nuestro ingeniero Manuel Muñoz. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Manuel.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos?
Bien, bien. A ver, una cosita. Lo del tema del peso. Dos pilotos por bajo peso. ¿Y esto por qué puede ser? ¿A qué puede verse? Tú que conoces muy bien los equipos de Fórmula 1.
A ver, es obviamente culpa del ingeniero que lo haya calculado. Eso es inapelable.
Ah.
Pero por no buscar una excusa, sino por buscar una explicación, Es muy curioso, o me imagino que tú y los oyentes se darán cuenta que es muy curioso que cuando esto le pasa a un coche, normal, cuando esto pasa en una carrera, no le pasa a un coche, le pasa a más. Entonces, que digas, hombre, que ha sido tonto el ingeniero de Ferrari y el del otro equipo, o que en otra carrera, recuerdo ahora, que se le pasó a tres coches de tres escuderías distintas. Entonces, no es que todo el mundo sea tonto o que haya una epidemia, es que ha debido haber algún factor ambiental, algún factor externo, que se les ha escapado y les ha sorprendido a todos. Y, pues, de hecho, escuchábamos a Mary hace un ratito que hablaba del problema del consumo que había tenido el propio Carlos. Entonces, a ver, eso al final, ahí tienes a un tío que para eso le pagas y para eso lo llevas ahí, para que eche los cálculos de todo. O sea, se tiene en cuenta incluso el Camelback, o sea, la bolsita que llevan de agua los pilotos, se tiene en cuenta lo que pierden los neumáticos, que son kilos, lo que se cuantifica al acabar una carrera, y cuando cambias la estrategia de 3-1, por ejemplo, eso también cuenta, incluye un montón, porque siempre se va al límite. Pero, como te digo, cuando le pasa a coches de distintos equipos, es porque ha tenido que haber algún factor, me da igual que sea la humedad, un factor atmosférico o alguna cosa que les ha pillado por sorpresa.
Yo creo que no esperaban una parada, en ningún caso, y al final también es el tema de neumático, yo creo que ha influido. Y luego el tema de consumo, no sé si una pista que es mucho más rápida de un año a otro también hace que el coche consuma un poco más. Yo creo que también...
Se juntan varias cosas. Por un lado, el asfalto era nuevo, tienes que hacer muy bien tus predicciones del viernes, que en esta fórmula que tienes la carrera al sprint, con este reglamento, pues quieras que no cambia un poquito toda la experiencia anterior. También el tema de la parada de los neumáticos. De hecho, creo que Pirelli decía antes de la carrera que hacer una parada era absolutamente imposible.
Sí, sí.
Claro, entonces, bueno, pues siempre hay algo que... Eso lo hemos comentado incluso con un poco de chanta durante la retransmisión. Pero como te digo, sí, ha habido alguna cosa que les ha tenido que escapar y les ha pillado un poquito por sorpresa. Y algunos habrán adaptado mejor que otros, como nos decía Mary.
Pues sí. Manu, qué bien lo cuentas y qué gran comentarista eres. Así que nada, orgulloso de mi equipo. Que gracias, gracias también por la explicación de lo que ha pasado.
Muy bien, tío. Un abrazo y un abrazo a todos los oyentes.
Venga, hasta ahora.
Chao, chao.
Bueno, estamos terminando esta tarde. Gran Premio Termal. A por la victoria, Alex Palou en la prueba de la IndyCar a las 8 de la tarde en Vamos. Y la semana que viene, Gran Premio de las Américas en Austin, MotoGP. A por la tercera, Marc Márquez en su circuito Talismán, donde cuando está bien siempre gana. Ha sido un placer. ¡Adiós! To break down the garden gate, there's not much time left today. My first kiss went a little like this.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.